Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez de este mediodía del jueves 27 de febrero. Muchos de los andaluces pues pensando en nuestra fiesta, algunos de puente, etcétera, etcétera. Pero nosotros pensamos que hoy es jueves y los jueves suena la Europa League. 16avos, partido de vuelta, de momento, el 1-1, choque de ida. Hay que hacerlo esta noche, pues bueno, porque con este resultado el Sevilla está clasificado. Así que si se hacen goles, más goles, y no hace ninguno el club, el rival de esta noche, el equipo de Dan Petrescu, pues señores, el Sevilla pasaría a la siguiente eliminatoria. Vale el gol de Nesiri en principio, con una lista que en unos instantes le vamos a comentar. 19 futbolistas ha citado Julen Lopetegui. Está Baklić dentro y Fernando, que son las anotaciones más importantes. Vamos a escuchar, puesto que ayer le pedimos disculpa, porque ayer, debido a que queremos mejorar, nuestra intención es mejorar, pues los dipolo, ¿no, Ricard? ¿Son dipolo o bipolo? Dipolo, los dipolo. Pues fueron mejorados por el equipo técnico de la cadena COPE y claro, les privamos de escuchar nuestra programación habitual de 1 y 10 hasta las 2 de cada día, de lunes a viernes. Pero por eso le pido disculpas, sabemos que fueron muchos de ustedes los que se preocuparon diciendo, oye, ¿dónde está? ¿Y en qué día? ¿Y cómo tal? ¿Y qué pasa? Bueno, pues lo dicho, aquí estamos sonando para todos ustedes, encantado. Y esta noche desde las 8:30 ya estaremos aquí en COPE Más Sevilla para llevarles ese tiempo de juego especial con arbitraje de Andis Treimanis. No es que tenga tres manos, Treimanis es el colegiado lituano. Recuerden que en esta fase hay VAR y será un británico, un English referee, Stuart Atwell, el encargado del VAR. En unos instantes le contamos todo, además de un amago, o sea, de seguridad. Después le contamos lo que va a pasar esta tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán, para que usted tenga tranquilidad, sepa de qué va el tema y demás. Y ya estamos en el estadio Benito Villamarín o Ciudad Deportiva. No sé dónde Andrés Ocaña ha montado la unidad móvil número 5. Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hola. Aquí estamos el... ¿Hola?
Sí, hola, hola.
¿Me oye usted, Rafael?
Con H-O-L-A. Hola.
Hola, ahora, vale, perfecto. Que tenía un botón mal dado yo por aquí y no encontraba el retorno. Te decía, Rafa, que estamos en la Ciudad Deportiva. En la Ciudad Deportiva, a las puertas de donde va a entrenar el Real Betis Balompié a partir de las 4 de la tarde. Pero afortunadamente donde vamos a poder escuchar a un técnico, Joan Francesc Ferrer, Rubí, que la verdad, Rafa, es que tiene muchas cosas que decir, ¿no? Aparte de la racha del equipo, del tema de los resultados, de todo lo que ocurre en torno al Real Betis Balompié, lo cierto es que los nombres que empiezan a surgir, los contactos del equipo verde y blanco con Pellegrini, con Bielsa, con Marcelino, etcétera, etcétera, hacen que la figura del entrenador esté cada vez más tocada y hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlo aquí en directo, ¿no? En COPE Más Sevilla, y me parece que va a ser interesantísimo.
¿Tú crees, no? ¿Tú crees que
hombre,
sí, ¿no?
Yo creo que sí. Y lo primero que quiero hacer, Rafa, si me permites, es agradecer al Departamento de Comunicación del Betis y también al propio entrenador que hayan adelantado el horario de la rueda de prensa, que normalmente está prevista para una hora antes del entrenamiento, que es a las 4 de la tarde. Normalmente el técnico hablaría sobre las 3, pero bueno, han tenido la deferencia para nuestro medio y los compañeros que tenemos el programa antes, pues de hacer el esfuerzo de venir a la Ciudad Deportiva, de ponerse delante de todos nosotros, y creo que es un gesto que hay que valorar,
sí, señor,
y agradecer al Betis y al entrenador en persona, al igual que a nuestros compañeros del
Se lo agradecemos en nombre de la audiencia, sobre todo, y de los béticos en especial, que son los que... Escalera, nos vamos a ir a Madrid, porque tú sabes que Diego Plaza, que es el hombre internacional del Chiringuito, está concentrado, llegando ya al estadio, tiene un partido, pero Diego Plaza, queremos que nos hable del rival.
Sí.
Sabes tú que Lopetegui, por ejemplo, dijo en la rueda de prensa que este club, el equipo de Petrescu, de Dan Petrescu, juega mejor fuera que dentro. Vamos a ver si coincide Diego Plaza.
A ver lo que ocurre. Muy buenas, Rafa. Y en cuanto a la lista de convocados que comentaba, rápidamente, y antes de ir con el querido Diego Plaza, has dicho las incorporaciones de Badlick y de Fernando recuperados. No están, ojo, vuelve a quedarse fuera Munir El Haddadi y tampoco está Oliver Torres. Dos bajas, dos descartes, dos futbolistas por decisión técnica. Lo de Oliver Torres ahora lo vamos a explicar por lo que puede pasar, pero ojo con Munir, que vuelve a quedarse fuera de una convocatoria.
Lista de convocados, pues ahora escucharemos a Lopetegui, alineación, ambiente. Ocaña está en la Ciudad Deportiva del Betis, esperando la rueda de prensa que va a ofrecer Rubi, que ojo, tiene tres partidos, tres más bol, impresionante, con los nombres en la mesa de Pellegrini, de Marcelino, etcétera. Pero, Diego Plaza, querido compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Qué vas? ¿Como los peloteros, como el futbolista para el estadio para jugar, no?
Sí, pero bueno, no es tan importante como el del Sevilla.
No creas, no creas. ¿Contra quién jugáis?
Bueno, jugamos contra un medio de apuestas online. Tienen su parte deportiva y juegan.
Bueno, pues hay que ganarle. Diego, decía Lopetegui que este equipo, el de Dan Petrescu, el rival del Sevilla, el club, el cuadro rumano, 1-1 en la ida, gol del Nesiri, que es más, bueno, los entrenadores dicen, no sé si lo dice de verdad o es para que la gente apoye más, que es peor, o sea, es más difícil, más temible, fuera de casa que dentro.
Supongo que lo dice porque para el juego o el estilo de fútbol del club le viene mejor jugar fuera de casa en cuanto a mantener un bloque bajo, un equipo muy táctico, muy ordenado y que intente aprovechar los fallos del rival para salir rápidamente a la contra, con banda rápida, con jugadores experimentados. Así que me imagino que lo dirá por eso, porque desde luego en la fase de grupos el club se hizo fuerte y ganó sus partidos sobre todo en casa. Así que hay que tener en cuenta también, no obstante, que fuera de casa ganaron, por ejemplo, en Rennes, contra el Lazio en el Olímpico solo perdieron por un tanto y fue un partido muy cerrado. La fase de clasificación, los playoffs de clasificación para la Champions, que al final no consiguieron, pero le ganaron, por ejemplo, al Celtic en su casa. Por lo tanto, creo que es un equipo que no juega fuera de casa con la presión de su afición de tener que mostrar un fútbol más vistoso, más ofensivo, en el que proponer algo, sino que intenta jugar con el tiempo, con aprovechar el fallo del rival para salir a la contra, para intentar hacerle daño. Y como decimos, es un bloque muy experimentado, son jugadores que al final, independientemente en Rumanía, que son líderes destacados en competiciones europeas, estos jugadores ya han jugado, aunque no hayan llegado a grandes fases finales. Entonces, se referirá, o yo le entiendo que se refiere a eso, Lopetegui.
Diego, con la ventaja que es en esta competición traerte un gol de fuera, el gol de Nesiri, el que significó el 1-1, y la noche mágica que te da el Ramón Sánchez Pizjuán. Es una afición, siempre lo digo yo, que es como la Royal Filarmónica Orquesta, ¿no? Que sabe interpretar, animar, darle al equipo. Fíjate la cantidad de noches mágicas que se han vivido. Esta noche será otra más. Pero, ¿cómo ve en cuanto a posibilidades el partido de esta noche?
Yo creo y veo favorito, más allá del resultado de la ida, al Sevilla. Sevilla es mejor equipo, técnicamente superior, y simplemente lo que tiene, bueno, simplemente que no es poco, pero lo que tiene que tener muy en cuenta el Sevilla esta noche es en cuanto a intensidad, en cuanto a concentración, en cuanto a tensión, ponerse como mínimo a la altura del club. Pero veo al Sevilla que si comete pocos errores y está, como digo, centrado y tácticamente hace un partido serio, debería de al final la calidad imponerse. Porque a ellos, ya te digo, la idea va a ser esperar atrás con un bloque muy bajo, dos líneas de para cubrirse muy bien ordenadas, y luego en el momento en el que el Sevilla falle un pase entre líneas o falle en la creación de balón, intentar salir rápidamente, sobre todo por la banda izquierda, por Deac, por el capitán, que es quizás su mejor futbolista, y veremos al final si Petrescu, ¿por qué tipo de delantero apuesta? Yo imagino que apostará por un delantero alto, al que se le puedan mandar balones en largo, que pueda bajarla y pueda intentar al contragolpe generar algún peligro, pero si no, el club, tengamos en cuenta que si el partido en el minuto 60 va 0-0, no le va mal, porque con un gol en un momento determinado o a balón parado, hace que el Pijuán se ponga más que nervioso.
Sí, Diego ha comentado lo que vamos a ver esta noche. Yo imagino que el club querrá hacer un partido largo, un partido complicado para el Sevilla, porque y con resultado corto. Porque, por ejemplo, en la fase de grupos, Diego le ganó un equipo, un buen equipo como el Reims, fuera de casa ganó, sí, ganó 0-1.
Sí, y ya te digo, le ganó y luego, aunque perdió contra el Alacho, Alacho es un equipo que está haciendo más de 2 y 3 goles prácticamente por partido. Y sin embargo, le ganó 1-0 y de aquella manera, por así decirlo. El club sabe que no puede entrar en un intercambio de golpes en un partido loco de ida y vuelta contra el Sevilla, porque evidentemente la calidad de los jugadores del Sevilla es superior a la suya. Entonces, sus armas son el rigor táctico, casi militar, por así decirlo, el no cometer errores, el ir fuerte a los balones divididos, sí, y en el momento en el que encuentren el más mínimo espacio en un fallo del Sevilla, porque le van a dar el balón para que cree, intentar golpearles así, porque ellos saben que si aprovechan un fallo o una jugada de balón parado, porque tienen, por ejemplo, Traoré es altísimo, Rondón viene de marcar este fin de semana al segundo clasificado de Rumanía y viene en forma. Entonces, un gol para ellos es oro puro.
Sí, señor. Don Diego, que ganéis. Y muchas gracias por habernos contado detalles del rival del Sevilla esta noche.
Lo seguiremos en YouTube, Después, en YouTube.
Diego es goleador, es pichichi. Gracias, Diego, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, 1:21. Estamos viviendo ya el sonido, el Día Internacional, la Europa League, la competición del Sevilla. Pero como guía, esta tarde se va a hacer un simulacro de cómo hay de que abandonar ecuación, sí, el estadio, en fin, cosas muy necesarias. ¿Y qué va a pasar esta tarde? ¿A qué hora es escalera para que los oyentes que no saben nada, que digan, sí, qué ha pasado aquí?, sino que sepan, que vayan preparados?
Es interesante pues saber más o menos los horarios y lo que va a ocurrir en el Sánchez Pizjuán antes del partido. Bueno, mucho antes del partido, los datos lo tiene nuestra querida compañera Belén.
Belén, no me digas, Belén Barrio, que ha estado trabajando esta mañana. Belén, muy buena. ¿Qué va a pasar? Sí. Cuéntale a los oyentes de COPE, sin prisa, lo que está preparado en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Vale, pues esta tarde, a partir de las 4:30 más o menos, se realizará un simulacro de evacuación en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con el objetivo de ofrecer la mejor respuesta posible ante cualquier incidente que se produzca durante la disputa del encuentro. El ejercicio se prolongará más o menos durante 1 hora y media.
Muy bien, ¿no?
Muy bien, sí, sí, sí. La gente, la verdad que es una información interesante porque quizá a lo mejor el oyente que está ahora, que pase por Nervión sobre esa hora y ve algo, algún movimiento, pues puede pensar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es interesante y una información de servicio para esa hora, que lógicamente para la gente, ha dicho la querida Belén, que hasta, sobre hasta una hora y media,
está muy bien, Belén.
Sobre las 6, muy bien,
muy bien,
sobre las 6 de la tarde puede acabar el simulacro, así que tranquilos que los que vayan al Sánchez Pizjuán que no van a tener ningún tipo de problema.
Eso, ahora hablamos de la lista de, pero queremos mandar un abrazo a todos de esta redacción deportiva, Jesús Gómez, el hombre que lidera lo que es jefe de prensa del Sevilla, director de comunicación y todas esas cosas, pues que el hombre no solo lesiona solo los futbolistas, él también. Así que ha pasado por Chape Pintura, el Caderón lo ha puesto en buenas condiciones.
Pues un fuerte abrazo para Jesús.
Esa noticia, esa primicia no la tenía tú.
Yo no lo sabía, ni idea. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Jesús Gómez, que se recupere cuanto antes y sobre todo a ver si puede estar bien para la Semana Santa, que estamos en plena cuaresma.
Y si no se lleva la Vespa,
Que es un gran devoto y sobre todo hermano de la carretería y que seguro que va a estar pendiente de todo lo que ocurra en esa Semana Grande de Sevilla.
Bueno, pues con el abrazo, en unos instantes nos vamos a meter en el partido, pero yo siempre, y se lo dije a Belén, digo, Belén, tú te lo crees, yo me lo creo también. Sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche, Belén, que tanto estabas esperando. Apúntate este nombre, el que quiera comprarse un coche en estas condiciones, Gabri Motor. Porque solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años, que son ya años, décadas tres. Han vendido coches de todos colores, marcas, de todo. Tiene una experiencia impresionante. ¿Dónde están? Cerquita. En Sanlúcar La Mayor. En el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Mete en internet.
Sí, sí.
Y entonces te lo crees. Créetelo. Recuerda, Gabri Motor.
Está calando, ¿eh? Mensajes de queridos oyentes del querido Cristian. Sí, sí, créetelo.
Claro, Cristian, está... claro. Bueno, Escalera, lista de convocados, sí. Sonido de Lopetegui, y después posible alineación. ¿Te gusta que sea un británico el que está en el bar? Stuart Atwell.
Bueno, allí la verdad que están también teniendo bastantes problemas con el VAR, igual que aquí. Yo creo que al fin y al cabo el Sevilla se tiene que centrar en el propio Sevilla y ser un equipo fuerte en casa, cosa que no está haciendo en esta temporada, pero a ver si ese punto de inflexión de Getafe, esa victoria contundente y ese golpe en la mesa que dio ante el Getafe de Bordalás, pues puede tener continuidad en casa. Esa lista, en esa lista hay ausencias, como hemos comentado, la de Munir y la de Oliver Torres. Oliver Torres venía arrastrando molestias, un futbolista que había estado fuera del equipo en los últimos 4 o 5 partidos, volvió en Getafe, jugó 12 minutos en Getafe, pero hay un problema para el entrenador el próximo domingo, y es que el próximo domingo no tiene a Joan Jordán por sanción. Pierde a un futbolista que en Getafe fue importante, que estuvo bastante bien, y que en Rumanía también dio un paso adelante el jugador. Quizás lo esté reservando para ese partido, pero por lo que me comentan, Oliver Torres es baja por decisión técnica, nada de problemas musculares, nada de molestias, es baja por decisión técnica, por lo que lo más seguro es que lo podamos ver el domingo ante Osasuna a las 12 en el Sánchez Pizjuán. Y las dos grandes noticias es que vuelve Baslik y vuelve Fernando. Baslik, había mucho miedo en el club, porque vimos cómo tenía la rodilla el día de Getafe al descanso, un futbolista importante, porque Bono no está teniendo continuidad, porque Baslik está bien, un portero está haciendo una buena temporada, pero afortunadamente son molestias y tuvo un problema, pero no ha ido a más. Ayer entrenó con el grupo, hoy ha entrado a la convocatoria, y si no ocurre nada, bueno, no sé si será titular o no, pero al entrar solo dos porteros en la convocatoria y Baslik entrar en ella, yo no sé, no creo que haya dudas de que Baslik sea titular, aunque no descarto
si está
ni
bien,
mucho menos
si
que
está
pueda
bien, si está bien, jugar él siempre. Bueno, ahora iremos con un posible once, pero ¿te parece que escuchemos algo de lo que ya
sí,
ofrecimos
perfecto.
Ayer, que salió por internet? Gracias, por cierto, me cuenta el director Joaquín López Sáez que es impresionante lo de internet.
Hay muchos oyentes por internet y por las aplicaciones.
Sí.
Muchísimos oyentes que nos escuchan.
Lo que empezó con el almohadillón.
Fíjate se está ampliando, se está ampliando. Y desde cuántos países nos escriben en todos los partidos, Rafa, y en todos los programas.
Vamos a montar cualquier día Cope Taipech.
Vamos a escuchar a Julen Lopetegui, que ayer lo escuchamos en Cope Más Sevilla, pero un sonido de repasando lo que cree que va a ser el club en esta noche en el Sánchez Pizjuán.
Es un partido de vuelta de eliminatoria donde nos jugamos seguir o no seguir en una competición que nos hace muchísima ilusión, y evidentemente tenemos la máxima ambición, la máxima ilusión, siendo conscientes de la dificultad del club, de un equipo creo que muy completo en todos los sentidos, un equipo que desde mi punto de vista fuera de casa es más peligroso que en casa. Creo que lo ha hecho muy bien en todos los partidos, donde ha sido muy exigido por rivales potentes, y tenemos que estar preparados para lo que va a suceder mañana. Tenemos que estar preparados para hacer un gran partido, para dar respuestas al club, para centrarnos lógicamente en nosotros y en hacer un gran partido, porque, insisto, creo que el rival nos lo va a exigir.
Este es Lopetegui hablando del club, hablando del partido. ¿Cree que es un rival más complicado fuera de casa que en casa? Uh-huh. Aunque los resultados no dicen lo mismo. Los resultados dicen que en la Europa League, por ejemplo, es un equipo más fiable en casa, donde no ha perdido, que fuera de casa. Aunque ha ganado, y lo volvemos a recordar, un equipo como el Rennes, le ganó 0-1. En teoría...
Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo. En estos partidos, que es una final...
No te puedes fiar.
Si fallas como... Adiós.
Sí, yo creo que el Sevilla
adiós.
Tiene que...
O sea, no equivocarte, sí, hacer sí. las cosas muy bien. Sacar como oro en paño ese gol de Nesiri, tratar de hacer otro gol más y sobre todo, como decía Diego, que no te hagas un gol.
No, y sobre todo, hacer un partido como un partido de liga, plantearlo, no plantearlo con esa mínima ventaja del empate fuera de casa, porque si no, está comprobado que el Sevilla cuando juega así en casa, y lo hemos visto esta temporada, te mete las cabras en el corral cualquier equipo. El Alavés, hemos visto en última instancia el Español, cualquier equipo puede ganarte o puede empatarte en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sí. Así que el Sevilla, lo que yo quiero ver es si le da continuidad a lo que se dio en Getafe. Si el Sevilla de Lopetegui ha dado un paso más y correcto, se ha recuperado y,
después vendrá y ha reseteado. El domingo, previamente hay que eliminar esta noche al club y estar en el bombo para el siguiente sorteo. Y después el domingo a las 12 horas del Ángelus, en el Ramón Sánchez Pizjuán otra vez. Sevilla-Osasuna de Pamplona será otra historia, entre que ver y vivir este partido. Como siempre, con un ambientazo total en Ramón Sánchez Pizjuán, otra noche mágica. ¿Qué once? Después lo vamos a repetir, pero dime un once que crees tú que va a sacar o que está en la mente de Julen López.
Sí, bueno, hay alguna que otra duda, porque recordemos que tiene que descartar a un futbolista de los 19 que han convocado. Yo creo que puede ser algo parecido a esto, con Paslik en portería, una línea de cuatro atrás con Jesús Navas, con Koundé, Diego Carlos y Reguilón, Gudel, Banega y Jordán. Jordán, recordemos que va a ser baja en liga. Ocampos, puede entrar Nolito, banda izquierda, y arriba En-Nesyri, que fue el que marcó el tanto. Pero es algo intuitivo, ¿eh? Porque después de esa victoria del Sevilla muy física en Getafe, no descarto ni mucho menos que vuelva a apostar por un equipo físico, pero de todas formas, futbolistas como Banega, futbolistas como Nolito, que eran base principal del equipo de Lopetegui en la primera vuelta, tendrán que entrar a lo largo del campeonato, y sobre todo porque jueves, domingo hay que darle descanso a los futbolistas.
Bueno, y queremos mandar también una felicitación para las femeninas del Sevilla, equipo femenino, que se han clasificado, ¿sí?, para esa semifinal de la Copa de la Reina.
Ganaron 0-3 en el día de ayer. El Betis quedó apeado, perdió 1-0 en Logroño, los cuartos de final, y el Sevilla pasó a las semifinales tras ganar contundentemente. Se le da bien los equipos de Madrid al Sevilla. Eliminó al Atlético de Madrid, ahora ha eliminado al Madrid, que no es el equipo que ha comprado el Real Madrid, ese es el tacón, este es otro Madrid. Ganó 0-3 y es importante lo que están haciendo las chicas del Sevilla.
Siempre es importante ganar. 1:32, y si es a Madrid, mucho más. 1:32 minutos, Cope más Sevilla. Nos damos una vuelta por la ventana de Ricard Martí y ya estamos en ese módulo número 5 con Andrés Ocaña en la Ciudad Deportiva del Betis, donde a las 2 menos cuarto va a hablar Rubi, de quien vamos a hablar ahora. Sí. De los tres partidos que tiene.
Cada vez que dices módulo, Rafa, me acuerdo de Manolo Molés hablaba con Antoñete, con el maestro Antoñete, que en paz descanse, y le decía el módulo de Navalagamella, que es donde estaba Antoñete, y por eso me acuerdo siempre de eso. Yeah. La radio.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ven a disfrutar en el restaurante Mosaico de nuestras jornadas gastronómicas, donde el principal protagonista será el arroz. Del 20 al 23 de febrero y del 27 de febrero al 1 de marzo, de jueves a domingo, podrás degustar sabrosos arroces secos y caldosos en el restaurante Mosaico del Hotel Meliá Lebreros. Información y reservas en el 954-58-2220.
¡Ocasión, ocasión, ocasión! Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este jueves en el 105.8 de la FM, en COPE.es y en la app de COPE a partir de las 8:30 de la tarde, el partido de vuelta de la UEFA League Sevilla Club.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Iveco Autodistribución, Opel Móvil 5, Yo 10 Sport Club, Clínica Dental Querralto, Baterías a Domicilio.es, Toyota Hispal Jarafe, Welcome Móvil, Taller Multimarca en Sevilla Capital, Concesur y Fervial y Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Masivo.
Elena a Ocaña subido en la calle del infierno, en la puerta del látigo Bartolo, cantando esto.
Esta canción de fondo, ¿no?
Sí. O el tren de la bruja. 1:34, Caña, cuéntanos, primero, en 10 minutos está previsto, y gracias al Betis y a Rubi, que va a ofrecer esa rueda de prensa. Importante en estos momentos por los resultados del Betis, por la situación del Betis en la tabla y por el punto y seguido. Vienen tres partidos que son tres cuestas impresionantes. La primera meta volante, Valencia, donde suena, y ayer explicábamos lo de Fedal, que lo pretende el equipo valencianista. Primer partido contra el Valencia, que está tocado, pero es un equipo que no sé si es mejor cogerlo enrabietado o cogerlo sano. Después, el todopoderoso.
El todopoderoso
Real Madrid.
Real Madrid, sí.
Todopoderoso Real Madrid, claro que sí. Que ya no es tan todopoderoso.
Herido. Exacto. Que anoche Guardiola lo puso muy bien.
La loba herida.
Y después de Valencia y Real Madrid, hay que acudir al Ramón Sánchez Pizjuán, el derbi. Tres partidos especialmente para el hombre que va a ofrecer la rueda de prensa, Ocaña, muy especial.
Claro, es que el partido, lo de este fin de semana, tiene unas aristas tremendas, Rafa, y es aristas deportivas, porque el Betis, aunque es verdad que consideramos que ya la temporada está finiquitada, que no va a sufrir ni por abajo ni va a poder alcanzar el objetivo europeo, pero los jugadores, por ejemplo, el otro día Joel Robles, ¿no? Un titular indiscutible, decía que ve al entrenador convencido de que sí, que la plantilla todavía tiene esa ilusión, y una derrota ante el Valencia, pues ya digamos que cerraría la boca a todos los ultra optimistas que hay en torno al equipo, pero es que tiene más cosas, aunque contabas el otro día que la idea del club es mantener a Rubi estos tres partidos y que el derbi sea el que le dé o no la puntilla. Lo cierto es que creo que todos pensamos, Rafa, que si cae con estrépito en Valencia no se va a poder aguantar la situación, ¿no?
Sí, lo explicaba.
O sea,
que
si,
es que claro, depende, que si,
todo,
si
cae, depende.
Todo va a depender,
es que depende de la imagen,
de la imagen del equipo, la actitud del equipo y los resultados, va a depender.
Sí, pero yo pienso de todas formas,
claro, una
que,
cosa es la idea que tiene que, uh-huh. Sí.
No, Andrés, no, simplemente que además de, lógicamente, si hay un resultado abultado en cualquiera de estos partidos, es normal que, bueno, que tengan que actuar. Bueno, ya es normal, yo ya me creería absolutamente todo, porque visto lo visto, puede pasar cualquier cosa en el Betis. Pero hasta que, yo creo que hasta que no haya una voz discordante al unísono en el Benito Villamarín contra el entrenador, sí, el entrenador va a seguir sentado en el banquillo, ¿eh?
Bueno, incluso así lo tengo yo que ver.
Aprieta un poquito más sobre el comentario del otro día de lo que, por ejemplo, piensan muchos de los futbolistas, ¿no? Y piensa el consejo. Que Rubi trabaja muchísimo. Es un gran trabajador, es un hombre educado, un hombre trabajador, pero que a la hora de montar el equipo, de situar el equipo, de diseñar el equipo, tiene problemas y ahí están los resultados, ¿no? Hay gente que todavía no acaba de entender lo que Rubi quiere hacer. Y eso está creando unos problemas enormes, ¿no?
Es que por eso te digo que hay todavía más aristas, Rafa. Otra cosa es, ¿va a reaccionar el entrenador? Es decir, ¿vamos a ver un Betis muy distinto en Valencia? ¿Va a hacer cambios por línea? ¿Va a volver a utilizar a los tres centrales y meter a Edgar, que es quizás lo que mejor le ha funcionado?
Hay manías,
¿va a castigar a alguien?
Hay manías o situaciones que, de verdad, uno, yo no acabo de entenderlo. Que Edgar, de todo lo que ha aportado, está al 90% de positivo y un 10%, si quieres, de negativo. Que Edgar, con el hambre que tiene, con las cualidades que tiene y con lo bien que le viene para poner los tres centrales y el pivote, yo no entiendo por qué dejó de jugar con tres y por qué dejó a Edgar fuera. Con lo que el Betis necesita ahora mismo, esa cura, la hemorragia tan grave que tiene a la hora de recibir goles. Es que tiene una herida que tiene un sistema de tres, sí, centrales, y a un futbolista que tiene unas cualidades enormes para que sea el antídoto a los goles. No sé por qué en la cabeza. Los entrenadores que son muy cabezones.
Otros dos detalles. El tema del delantero. Ahora que va a estar bien Borja Iglesias, vuelve otra vez Borja Iglesias a adelantar a Loren en la punta del ataque.
Yo
creo que va a ser
Loren.
Otro detalle interesante. Y después, Rafa, ¿cómo trabaja un entrenador? Que creo que es lo más importante de todo esto. ¿Cómo trabaja un entrenador sabiendo que el club está buscando técnico para el año que viene?
Ya, pero
o sea,
eso,
que haga
no
lo que
nuevo.
Haga esta
esa
temporada.
Es la pregunta, me
sí,
gustaría escuchar
pero que
ahora,
suene
Andrés.
Bielsa, que suene Pellegrini, que suene el otro, el de la moto, Marcelino. Es que el entrenador tiene una papeleta tremenda.
Esto pasó ya con Setién. Esto pasó con Setién, la visita a Santander o Bilbao. Esto no es nuevo para el entrenador.
Por eso te digo que a mí me parece muy interesante la rueda de prensa de hoy.
Pero lo que pasa también, y eso es verdad, es que por una razón o por otra, en la pretemporada, el tal, es que el Betis no le hemos visto un Betis, salvo un partido dos, ¿no? Aquí
es que no le ha ganado a nadie, Rafa. Si es que va al decimotercero. Es que el Betis lleva un partido ganado de los últimos nueve.
Criticábamos aquí que Setién, que él decía que no es importante ganar, que era el juego, lo criticaba por no ganar. Hay que criticar a Rubí porque los números están ahí. Es que los números son de locura.
Si es que son los números.
Y si hay algo, Escalera, en lo que coincidimos todos, independientemente de que el club haya acertado más o menos, independientemente de que ahora haya que tener mano de club para hacer un golpe de timón, que es lo que no tiene el Betis, del día a día, de exigir, de ver las carencias, pero si hay algo en lo que coincidimos también todos, es que la plantilla está ahora mismo por encima del entrenador, ¿no? Bueno, en cuanto a puntos, el Betis tiene más plantillas.
Vamos a aprovechar para que cuando empiece el entrenador vayamos hasta el final.
Sí.
Yo sé que te entra hambre, aguántate un poquito. Porque yo sé que tiene el estómago ya deshecho. Por cierto, que estamos invitados a la redacción de deporte el martes al sitio que te voy a recomendar ahora. Y se va a herir la Buda hiriente, que es su cumpleaños.
Eso sí que es una noticia. Que la Buda se hiera.
Ya recibimos la invitación.
La Buda
invitación.
Que tiene tela de araña en los bolsillos, que no se mete nunca.
Le agradecemos la invitación. Y ahí estaremos.
Bueno, pues a estas horas estaremos ya por allí. ¿Y a quién no le pica ya el gusanillo en el estómago? A mí muchísimo. ¿Cómo se arregla eso? Pues con una buena comida. ¿Pero dónde? En el restaurante La Atalaya. Ahí es donde se va a herir la Buda. Migas marineras, tempuras de bacalao. Mira cómo en la cara se está poniendo
a Belén.
Pulpo entero asado, cochinillo, chuletón de vacuno mayor. La boca como la tienes ya, dile la verdad. Echa agua, ¿no? Bueno, pues son especialistas además en lo que le gusta a Escalera, que se come cinco postres, de los comensales. Si hay alguien que no come postres, se los come Escalera. Eso es un secreto a voces. Así que si quieres, y allí tienen los postres caseros, que es una bendición. Si quieres comer buena calidad y a buen precio, haz lo que va a hacer la Buda con nosotros. Invitarnos o te invito a que conozca el restaurante La Atalaya. ¿Dónde está Escalera?
El lateral de los juzgados.
No se lo sabe bien. Del Pro de San Sebastián. O sea que tú ese día. No te
el primero estoy allí.
No te despisto. Cocina tradicional con toques de innovación que sin duda te va a enamorar. Restaurante La Atalaya. Otro día veremos a Belén. Bueno, pues 1:42. En minutos va a comparecer el técnico del Betis, Rubí, para hablar del Valencia, de él, del equipo y de todo.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Lucir una obra de arte, volar en primera clase. Ya no hace falta comprar para tenerlo mejor cada día. Llega Alfa & Go, el servicio de renting para particulares y empresas de Alfa Romeo. Ahora Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4 por 280 euros al mes. Seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Consulta condiciones legales en alfaromeo.es.
Puerto de Cuba en Premier, en Gourmet Experience, Plaza del Duque. Una carta con más de 200 alternativas en ginebras, vodkas, rones, licores y whiskies y una amplísima variedad de coctelería de autor elaborada por los barmans más profesionales. Recuerda, tu combinado o cóctel en Puerto de Cuba en Premier, en la terraza del Gourmet Experience, Plaza del Duque.
1:43, es jueves, es el día del Sevilla y del sevillismo en su estadio esta noche para noquear al club que está en el bombo y seguir la andadura en esta competición internacional. Hemos hablado ya del partido, la previa y demás, pero queremos recordarle, antes de escuchar a Rubí Escalera, la prueba que se va a hacer esta tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán, para que usted lo sepa, vaya tranquilo y demás. ¿Quién lo cuenta, Belén o tú?
Belén, que se sabe bien la información, Rafa.
Venga, yo os lo cuento.
La hora,
a las 4:30 en el estadio Sánchez Pizjuán. Durará aproximadamente 1 hora y media, no más.
Hasta las 6 de la tarde estará ese simulacro de evacuación. Y para que no se asuste absolutamente nadie de que pase por Nervión, no habrá
debería ningún... ir Escalera, ¿eh?
Sí, pero para el simulacro la evacuación.
Para evacuar Tarí.
Bueno, en minutos, Ocaña, va a comenzar la rueda de prensa.
¿Nunca me llaman para un simulacro de pasteles?
Eso no hace falta. A ver.
¿Llega Andrés o no?
Rafa, que estamos esperando que llegue el técnico, ya montando los últimos compañeros las cámaras, probando la mesa de sonido, y esperamos que llegue nada, en un par de minutos el técnico del Betis, para poder estar hasta las 2 de la tarde con él, escuchándolo y dando la última hora de este partido, que por cierto, ¿sí?, en cuanto a lesionados, ya sabéis que ayer entrenó Borja Iglesias con normalidad, y que William Carballo tenía unas molestias, una sobrecarga muscular. Es verdad que el entrenamiento es a las 4 de la tarde y que hoy pues poco va a poder desvelar el entrenador, pero estamos muy pendientes, lo digo como noticia, de si la tartaruga va a poder estar, vale, para el partido.
Y la otra cosa que quizás ayer, quien no siguió el programa por internet, no lo escuchó porque estábamos de prueba, como decíamos, de reajustando y mejorando los dipolos. Ocaña, Fedal, situación de Fedal.
Pues la noticia, Rafa, es que las negociaciones están totalmente abiertas. Ayer hablábamos con Hugo Ballester, además, el compañero en Valencia, en la capital del Turia, el único jugador que estará encima de la mesa para sustituir las lesiones atrás del Valencia de Fedal. Hay un pacto, podemos decir, de caballeros entre el Betis y el Valencia, de que sea como sea la resolución final, el jugador ni mucho menos se pudiera vestir de corto para este partido. Además, Paulista se puede recuperar para el choque. Ayer estuvo ya entrenando con normalidad, al igual que Rodrigo, que es otra de las malas noticias para el Betis. Y después, Rafa, lo cierto es que el Betis va a negociar, tiene negociaciones abiertas. Ya está Rubi en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié. Y escuchamos al técnico del Real Betis en sus primeras preguntas.
Pues ahí estamos, esperando escucharlo. Julio Jiménez era ya dicho lo que tiene que decir, jefe de prensa.
Lo escuchamos, Rafa.
Un poco el horario de la rueda de prensa, que sabemos que no es el horario habitual. Bueno, un partido bastante complicado el que se viene, sobre todo también teniendo en cuenta los partidos que vendrán después. ¿Cómo valora el partido?
Bueno, gracias y buenas tardes. Pues no hay partido fácil, eso ya lo hemos dicho todo el año, y menos va a ser fácil jugar contra el Valencia, un equipo que tiene muy buena plantilla, que en casa no ha perdido ni un partido. Todo eso son cosas que muestran una vez más la dificultad de nuestra liga, pero nosotros necesitamos ganar y necesitamos victorias y tenemos que ir a por ella, es que no hay más.
Míster, en directo a Andrés Ocaña, sí, para Cope Más Sevilla. Gracias también por adelantar.
A vosotros, Andrés, a todos. Gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Siempre hablamos, llevamos varias semanas hablando de ultimátum para el equipo, que si no se engancha se cae ya del objetivo, pero quisiera tirar un poco más para lo personal. ¿Usted se lo toma ya no solo como para el equipo? ¿Cree que puede estar, si no saca un resultado positivo, ante sus últimas horas como entrenador del Real Betis Balompié?
Sinceramente no lo pienso así. Lo único que pienso es en trabajar al máximo, en conseguir esa victoria que nos dé ese impulso que necesitamos, porque ahora ya es independientemente si el juego es más bueno o no tan bueno, o es regular o como sea, el equipo necesita ganar. A partir de ahí no miro mi situación personal, al revés, me siento pues bien acompañado en todos los estamentos del club y no me preocupa lo más mínimo, solo me preocupa el Betis y ganar este partido.
En torno a eso, le quería preguntar, la semana pasada vimos al presidente, al vicepresidente, a los responsables deportivos de la entidad arropando al equipo, arropándole a usted. Quería saber cómo ha sido esta semana de trabajo después del empate ante el Mallorca en ese sentido, qué apoyo ha recibido, y después si para usted es muy complicado trabajar viendo noticias de que el Betis ya busca entrenador para el año que viene, nombres Marcelino, Pellegrini, Bielsa, si se aísla de todo eso o al final también afecta al entrenador.
De verdad que peor que lo pasé al principio, cuando vosotros sabéis que también estamos en una situación muy delicada, pero sobre todo porque veía que el equipo no acaba de responder a lo que queríamos, no por otra cosa, independientemente de los resultados, obviamente. Ahora no tengo esa sensación. Yo creo que el equipo quiere, ha tenido una media parte muy mala en Leganés. El otro día cometimos algún error defensivo que nos ha costado el partido, pero en líneas generales creo que era bastante claro que el equipo tenía que haber ganado por lo que se estaba viendo en el terreno de juego. Y siento que los jugadores también están en ello. Están preocupados, tienen muchas ganas de dar alegrías, nos está costando en esta fase de la liga, pero no me siento como si todo lo que se estuviera haciendo estuviera mal. Entonces, en este sentido, por supuesto tenemos que mejorar siempre, pero no digo que esté tranquilo, sino que estoy pues muy preocupado por ganar, nada más, por pulir esos detalles que nos faltan, y estoy convencido que la temporada la podemos acabar pues de una forma muy digna.
Decía Joel Robles en una comparecencia ayer que él ve al equipo ilusionado y que ve que usted es el técnico más cabezón prácticamente que ha tenido con el tema de Europa, que es que no lo dan por perdido, ¿es así?
Sí, es que sé que podríamos estar en una situación mejor, solo que hubiéramos tenido un pelín más de acierto, fortuna, dilo como quieras, pero también sé que a la que ganes dos partidos te acercas y el equipo para mí está mereciendo recoger frutos y lo va a acabar haciendo. Si eso nos va a dar para llegar o no, pues obviamente a día de hoy no es fácil, pero nosotros ahora lo que pensamos es en el primer partido, que es el Valencia, y sabemos que si ganamos ahí, pues bueno, el equipo podrá dejar una racha negativa de resultados atrás y afrontar con más optimismo si cabe lo que viene luego.
Hola, mister. Antonio Callejón para Movistar Plus. Dijo el otro día que a lo mejor había que menear el árbol en función de cómo viera a los jugadores durante la semana, de cómo digirieran el partido del otro día. ¿Va a haber meneo de árbol al final?
Hombre, algo va a haber porque, bueno, el otro día salimos enfadados todos, mis jugadores y el cuerpo técnico muy enfadados, porque somos conscientes de que algunos de los goles encajados son mucha responsabilidad nuestra. Nosotros aplaudimos siempre los goles del rival cuando, pues bueno, no puedes hacer mucho por evitarlos, porque es un golazo, porque lo hilvanan una buena jugada, pero el otro día en cosas que son mejorables, que sabíamos, que pensábamos que teníamos asimiladas, pues en este partido fallamos y nos costó el partido, al igual que, bueno, también es cierto que tuvimos más ocasiones para marcar. A partir de aquí el entrenador llega a un punto de la temporada donde, sabiendo que sus futbolistas el 95% de los días entrenan súper bien o muy bien, pues ahora pues toca pues mirar muy bien, el analizar el rendimiento solo del partido más que del entrenamiento. Si en el entrenamiento tú no demuestras, o sea, tú demuestras que peleas por jugar y hay un compañero pues que tiene algún error, pues en el momento, creo que es un momento de la temporada donde a lo mejor toca hacer algún cambio, y si lo he de hacer, lo haré.
Y a nivel defensivo, ¿qué ha trabajado para mejorar los errores del otro día? ¿En qué cree que fallaron especialmente el otro día?
Bueno, hemos dedicado pues prácticamente una sesión entera a corregir el segundo gol. Sobre todo en estas situaciones que un jugador de banda te entra por un costado, cómo tenemos que defender estas situaciones para ser más contundentes, sobre todo en la zona central, que es donde se acaban marcando los goles, no en la zona de los costados. Y luego pues a nivel individual también hemos trabajado pues correcciones del tercer gol y estamos en ello constantemente. Por eso digo que al final, por supuesto, los resultados no están siendo buenos, no está siendo una temporada como a mí y a todos nos hubiera gustado. No vamos a desfallecer por acabarla bien, también te lo digo, por darle la vuelta aunque sea al final. Creo que hay cosas que el equipo, pues bueno, muchas las hace bien y otras necesita pues que se acaben de asimilar a base de errores. Y a veces salen cuando menos te lo esperas.
Hola, mister. Antonio Fuente, Onda Cero. Cuando usted analiza qué le pasa al equipo, cuando se lo explica a los jugadores, ¿dónde acentúa los fallos del equipo? Porque mira, ahora ya se sabe que los jugadores están a muerte con el entrenador. ¿Qué falla? ¿Qué es lo que usted cree que está fallando?
Yo creo que el diagnóstico, muy a grosso modo, es muy claro. Fuera de casa, creo que hemos sido un equipo últimamente bastante solvente, donde como mucho se nos marca un gol, como mucho, y algunos han sido de penalti. El de Getafe es de penalti, el de Eibar es de penalti. Por lo tanto, el bloque defensivo ha funcionado bastante bien fuera de casa, nuestro portero interviene poco y nos ha fallado la parte de arriba a nivel de acabar jugadas. Muy claro. Y en casa, a la inversa, marcamos goles con facilidad, porque estamos marcando 2-3 goles cada partido que jugamos en casa, y ahora resulta que estamos cometiendo algún error a nivel defensivo, que nos está penalizando, porque si fuera un error pero han sido más de uno, ¿no? Entonces yo creo que son como dos situaciones diferentes. Ojalá en Valencia seamos capaces de tener la consistencia defensiva que hemos tenido en los partidos de fuera y mejoremos la parte de arriba, porque nosotros no hemos venido con victorias porque nos ha faltado marcar goles fuera de casa. Y en casa es al revés. Y espero que, pues bueno, aunque ya eso ya llegará, es el día del Madrid, pues podamos ajustar, porque hemos pasado una fase muy buena en casa también a nivel defensivo y ahora contra el Barcelona y el Mallorca hemos aflojado.
Mister, ¿le da tiempo a usted a mirar al futuro? Se lo pregunto por... ¿Usted se ve cumpliendo todavía, tiene la ilusión porque va a cumplir los 3 años de contrato que tiene firmado en el Betis o no le da ahora mismo en esta situación para mirar eso?
Bueno, Andrés, realmente te digo verdad, el entrenador que mira a más de pocas semanas... Sabe que, pues bueno, que está mirando con fantasía, con ilusión, pero que esto cambia tanto para bien como para mal en cualquier momento, porque es nuestra faena y lo tenemos asimilado eso. Ahora, tú me preguntas ilusión, la tengo al 3000 por 1000 y ojalá no sea 3 años y consiga renovar alguno más, porque estoy dando con los resultados que me exige el club. Pero vamos, estoy encantadísimo y me gustaría estar mucho tiempo.
Y da por hecho, mister, que si no se mete en Europa... ¿no va a seguir la temporada que viene o cree que el Betis le puede tener paciencia aunque no se cumpla el objetivo?
Es que, como le comentaba Andrés, no miro más allá. Yo creo que se puede conseguir, está difícil, hemos perdido muchas oportunidades de acercarnos, esto es verdad, y yo ahora me centro en eso, en pelear eso hasta el final. Si el equipo al final lo consigue, pues será una alegría muy buena porque habrá costado muchísimo esta temporada. Y si no lo consiguiera, por lo menos estar cerca y que el equipo acabe con unas sensaciones de equipo sólido, de equipo compacto, de equipo que sabe a qué juega. Eso es mi doble vara, pero si te digo la verdad, pienso en Valencia y poquita cosa más.
Buenas, mister. Ignacio Vaz para Betis Televisión, sí. Y Radio Betis. ¿Cómo está el equipo anímicamente? ¿Cómo llega al partido del próximo sábado?
Yo creo que llegamos bien, yo creo que llegamos muy dolidos por diferentes motivos, porque el de Leganés no tiene nada que ver con el de Mallorca a nivel de que no hemos sacado 2 resultados que queríamos ganar, pero el equipo no me muestra en ningún momento ni que tira la toalla, ni que no tiene ganas de jugar, ni que no tiene ganas de competir. Además el escudo pesa mucho y nos empuja, es decir, no nos permite desfallecer en lo más mínimo. Espero que se vea, y estoy convencido, un Betis que va a competir muy bien el sábado.
Hola, Tito González, Betis, sí, Tito. Deportes 4. Cuando mucha gente, incluido yo, miro la clasificación, veo que el equipo está solo a 8 puntos de la zona de descenso, que es cierto que hay que mirar hacia arriba, pero con las jornadas que vienen ahora, ¿hay motivo para preocuparse de que el equipo se pueda meter en un lío por la zona baja al final de temporada?
Te hablo, pero con la cabeza y con el corazón. Para mí es imposible. Yo creo que el nivel que está dando el equipo, a pesar de que no gana, es muy difícil ganar al Betis hoy en día. Y perder 8 puntos respecto a tantos equipos o 12, más golaveras 9, etcétera, es un tema de nivel. El equipo tiene nivel para dar más, por supuesto, lo reconozco, pero con el nivel que está dando le da para salvar la categoría, pero tranquilamente, eso lo tengo muy claro. Sí que es cierto que bueno, que vienen partidos ahora muy complicados y que, bueno, en la primera vuelta hicimos 4 puntos en estos 9 que vienen ahora. No tiene nada que ver porque puede ser diferente tranquilamente, pero igualmente estoy seguro que no va a sufrir por la permanencia, vamos, no se me pasa ni por la cabeza.
¿Y cómo vives como profesional? ¿Cómo es tu experiencia personal de todas las semanas estar hablando que si puede ser la última, que si puede ser la última, de 25 jornadas que llevamos?
No nos vamos a enterar si va a jugar con 3 centrales y Edgar, no nos vamos a enterar. Nadie le ha preguntado.
Siempre con ese run alrededor.
Estoy en un gran club, Tito, y es normal que salgan informaciones. Normalmente luego se confirman que muchas, no casi todas en este sentido, no han sido ciertas. Y yo vivo el día a día con mis futbolistas, mis empleados, mi gente de club, que a mí me muestran totalmente que están convencidos de que estamos en la buena línea, a pesar de que estamos pasando ese bache de resultados por los empates de las narices, porque han sido partidos que algunos empates teníamos que haber ganado y no hemos sido capaces. Pero de eso a que yo note una falta de confianza, no la noto. Si luego se escriben o se dicen cosas o salen, también te digo que cada vez estoy más curtido en ese sentido, pues para no darle tanta importancia. Bueno, es que ya te digo, estoy muy centrado en lo que es el equipo, en mejorar, en que no nos vuelvan a meter el gol del segundo gol del otro día, ni el tercero, y entonces no pienso mucho más allá, porque sé que si no se gana el Valencia se va a seguir escribiendo, si no se, y como tú dices, 18 de 25, pero también a lo mejor es que es por la responsabilidad que tengo, ¿no? Que soy el entrenador del Betis y el equipo pues le está costando mucho pelear por los puestos de Europa, entonces tengo que convivir con ello.
Bueno, pues hasta ahí llegamos, Rubi. No, me queda con las ganas de conocer si va a jugar contra centrales para...
Pero bueno, que diga Rubi que es imposible el descenso y que lo diga tan tajantemente, a mí no me ha gustado nada eso, ¿eh? A mí que diga... Imposible ahora mismo, por puntos, es más, ir a Europa que el descenso.
Que no pelee, pues...
No sé, yo la verdad es que a mí eso me ha sorprendido, porque decirlo tan tajantemente con la gente como está, anímicamente...
Que no tenemos más tiempo, señores. Bueno. Que nos vamos. Noticias de España y del mundo a las 3:25 más. Recuerden, 8:30 la cita con...